Pensabais que no volveríamos, pero aquí estamos de nuevo en el podcast Reload, en la mesa con Pep. ¿Qué tal, Pep?
Bien, preparado. Había ganas de podcast, ¿eh?
Nueva temporada. ¿Qué temporada es esta?
¿La 6?
La 6.
Iba a decir 8 yo. No tengo ni idea.
6 y una película.
Es verdad, la película, bueno, la película del YouTube, ¿no? El like y dislike que ya muchos habéis visto. Como acabáis de escuchar, también tenemos hoy a Josep María Sempere en la mesa del podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Y en la distancia, dos de nuestros favoritos, Víctor y Puy.
Hola, chicos. ¿Qué pasa, Peñita?
Tengo que presentaros por orden, porque si no, siempre habláis a la vez. Pero claro, no podéis miraros como nosotros, que estamos haciéndonos miradas sexys. Hoy vamos a hacer un programa un poquito especial, porque empezaremos con un experimento que ha hecho Víctor de abrir un Ask y responder unas cuantas preguntas que nos habéis formulado con referencia al podcast. Y luego hablaremos largo y tendido de Destiny y de FIFA, de Pro Evolution y de algún juego más que hemos estado probando estos días, y a partir de la semana que viene ya empezaremos con el contenido habitual del podcast, con alguna que otra novedad, espero. En todo caso, Víctor, ¿quieres ya empezar a introducir esta nueva sección? ¿Cómo se llama?
Vale, empiezo. Si os parece. Voy a ir leyendo un poco un variadito de las preguntas. Pero que...
El nombre. Primero, necesitamos el nombre de la sección primero.
Las preguntitas.
Pregúntale a Ana.
Podríamos hacer un remake. Antes teníamos lo de leer las preguntas de los lectores. Podríamos hacer un remake de la sección.
A mí las preguntitas sí. No me parece mal, ¿eh?
Las preguntitas.
Preguntitas molas,
sí, las preguntitas.
Me parece muy bien.
Está bien. Bueno, la primera preguntita es ¿cuándo vuelve el Puy? Se le echa de menos. Eso ya está respondido, digamos, ha vuelto ahora.
Acabo de volver. Ya estoy aquí.
Iría un poco más allá. ¿Cuándo vuelve el Puy a Barcelona?
Hostia.
Yo creo que es... Esa pregunta es la que está implícita en la otra.
Es el elefante en la sala.
Estaba ahí dentro y nadie la había visto. Pues no sé, ahora que ya estoy acabando mis compromisos andaluces, pues tendré que plantearme otra vez qué hago con mi vida. Así que está en el aire todavía, pero en cualquier momento pueden llamar a la oficina y puede estar el Puy ahí, nunca se sabe.
Tía, exclusiva mundial aquí, ¿eh?
Sí.
El momento, un momento se puede abrir la puerta y podéis escuchar a alguien cantando que pasa Peñita, baila conmigo desde la entrada de la oficina y ya sabréis quién ha vuelto.
¿No quiere hacer otro máster Puy ahí por Andalucía?
No, más másteres no, tío. Que de másteres. Un máster del universo voy a hacerme, He-Man.
Alguien preguntaba también que si aprobaste el máster.
Sí, este sí, ¿eh? Poca broma.
Este sí.
Hoy, de hecho, acabo de entregar
¿hoy mismo?
La primera entrega del proyecto y la semana que viene se acabó ya.
Joder. Entonces, o sea, todavía no lo has aprobado, Puy.
Coño, a ver, es cuestión de entregarlo porque la fecha es la semana que viene. Hoy he entregado lo primero y ya la semana que viene, ¿qué queréis?
¿Qué es tu proyecto final?
Voy a tener
final?
Que mandar el título, tío, a Reload.
Hombre, claro.
Va a ser
preguntitas...
dentro de un par de semanas, va a ser hoy en la oficina, en Anaí.
Es una sección seria, Puy, esta sección, tú. Hay que demostrar las cosas. Bueno, sí, va. Sí.
Ahora, por encima de todo, ¿te consideras diseñador, entonces, Puy?
Soy un amante de la creación, totalmente, del diseño.
Víctor,
no
va,
puedo parar.
Prosigue.
Hay otra pregunta que me gusta mucho, porque no es una pregunta. Especifiqué mucho que en plan preguntas. La web se llama Ask, que es pregunta en inglés.
O sea, vamos. Luego recuerda a la gente cómo hacer preguntas para próximos programas, ¿eh?
Vale, sí. Hay una que es Pandilocos, por fin una nueva temporada de podcast. Es una afirmación, no es una pregunta. Sí, es cierto que hay una temporada nueva.
Si tú les das, si les das rollo a esta gente, van a seguir poniendo afirmaciones, Víctor.
Es que me hace gracia. No sé. La verdad,
se va a permitir porque es la primera. Resistirme. Porque es la primera.
Había una que es pregunta para el podcast. Dos puntos. Este sí que es muy específico. Pregunta para el podcast. ¿Algún guilty pleasure? ¿Algún placer culpable? Qué mal he pronunciado esa, ¿no? ¿Algún placer culpable? Esto yo creo que es para nosotros, en general. ¿Qué tenéis que decir?
No sé, el sexo anal.
Adiós.
No, ¿qué esperas? Que digamos, ¿no? No. El placer culpable, yo creo que el mío este año ha sido Nuclear Throne. O sea, ha sido... No sé, algo desproporcionado. No me esperaba que un juego así pudiese robarme tantas horas de sueño, básicamente. Este ha sido, digamos, mi placer durante el verano. Mis ratos de descanso los he ocupado Nuclear Throne.
Yo, ahora si hablamos concretamente de juego, me siento un poco culpable por haber vuelto a caer en el diablo.
Tío.
Ah, bueno, me siento culpable por haberme comprado el Destiny, sabiéndolo lo que iba a pasar. Y me siento culpable también por las dos o tres semanas que he estado muy loco con el Hearthstone, tío. Ha sido tarde, pero he estado un tiempo con una pequeña enfermedad.
Yo no, ¿más? Yo nada, la verdad. Muy normal todo.
Hombre, Pep, yo qué sé. Posiblemente tú serías quien tiene más que decir en esta
ya
parte.
Ya ves, chaval, ya ves.
Es que no, por ejemplo, la enganchada de ayer al Naruto, tío. La que lleva últimamente. No. O sea, eso por ejemplo.
Pero eso para hacer un vídeo que hice ayer, súper bueno, tío, contando todo el torneo ninja. Fantástico.
A ver, Pep, a ti normalmente esta última semanita te están dando altas horas de la madrugada jugando a Destiny, ¿eh?
Ya, pero es que no quería introducir.
O sea,
pero a ver.
Tú no sabes la mitad de la historia, pues yo sé la otra.
Sí, pero a ver, que no lo quiero decir ahora por el rollo el Destiny, qué mierda ni nada. Coño, lo digo porque has estado abusando mucho. Yo siempre cuando me desconecto de la Play, ya no hay nadie conectado. En plan, soy el último en enfermedades.
Tú cierras la PSN.
Esta semana, siempre
te,
cuando
te voy a hacer una pregunta. Pagando, mira, una pregunta clave. ¿Hasta qué hora estuviste ayer y estaba el Pep?
Ayer no estaba el Puy.
No, ayer no. Estos últimos días no estaba yo.
Eso quiere decir que estaba el Pep.
Yo sí.
Porque, ¿hasta qué hora, Pep?
A las 6.
Hasta las 6 estuviste ayer.
Oh, ¿en serio?
Puta, me miente como una. Como, o sea, me miente fuerte, quiero decir.
¿Pero qué dices, tío?
Hombre, ahí te he preguntado, ahí ha venido a la oficina, no lo podías creer, ¿eh? Cuando veis el vídeo del Gang Beast, una cara de muerto, de pálido, de que no, de que luego he entrado a la oficina y estaba durmiendo en el sofá.
Nah,
un drama.
No.
¿No estabas durmiendo en el sofá con el Mac ahí tirado?
No estaba durmiendo, tío, estaba ahí para que me diera el aire, que venía acalorado.
Bueno, todos los días llega con una cara, pero con una cara que no os podéis imaginar, y luego, claro, salen los vídeos así. De muerto, pero, de muerto, porque se tira hasta las 6. Y luego le digo, le pregunto, ¿pero hasta qué hora te quedaste jugando? No, ayer no jugué. Y hoy me has dicho, ayer no jugué al Destiny.
No.
Hoy me has dicho, digo, no. ¿Cuánto has dormido? Y me has dicho, lo normal, 6-7 horas.
No, 6-7 no, te he dicho 5.
No. 6, no, jugué, me has dicho 6-7 horas. Y eso quiere decir que si te has ido a dormir a las 6, ¿te has levantado qué? A la 1.
No, mira, ¿cómo me voy a levantar a la 1 si estaba aquí a las 12 y poco? Pues me he levantado a las 11 hoy. Que no. Parece mi madre, tío. Que
me engaña todos los días.
Tú me has dicho, hoy no has dormido, no sé qué. Yo te he dicho, sí que he dormido 5 horas y ya está.
¿No has dormido 5 horas ni de Flash?
Que sí, coño. Bueno, da igual. Siguiente pregunta, por favor.
Total, que Pep no se arrepiente de nada. No tiene ningún... Todos sus placeres son...
Claro, yo no me siento culpable.
Son inocentes.
Si me sintiera culpable no lo haría, vaya. Yo lo interiorizo.
Pues siguiendo con Pep. Hostia. Otro que empieza con pregunta para el reloj. Eso está muy bien porque... Ayuda a identificar muy bien lo que son preguntas. Soy Saúl, de Alicante, dice. Hola, Saúl. Os sigo desde mi tierna infancia. Un buen tío. Mi pregunta es clara. ¿Nos habéis echado tanto de menos como nosotros a vosotros? Un beso otoñal, postdata. Los pepeliers somos mayoría y nos manifestaremos cuando tú digas.
Hombre, ¿cómo no voy a echar de menos esto, no? No, yo sí, yo tenía ganas, la verdad, de volver. Si no lo hemos hecho antes, no es porque no quisiéramos, vaya, porque no podíamos.
Vosotros, por lo menos, os seguís desfogando, evidentemente, con los vídeos y eso, pero yo ya hacía tiempo que no me desfogaba en público así con nadie. Yo sí tenía ya muchas ganas de poder soltar mi energía.
Con Destiny vas a hacer un
ataque. Compartir amor.
Sí, ahí está.
Puto Puy. Bueno, hablando de Puy, otro que pregunta si volverá al Puy, ha vuelto, y... ¿Quieres saber tu opinión sobre Mario Kart 8?
Pues es mejor que Destiny. Y... No. Mario Kart 8 es eso, es tocho. Es, no sé, como lo máximo, ¿no? Mejor juego de la historia, Mario Kart 8. Estoy deseando ya que salgan los DLC, la verdad. Pero muy bien. Me parece un juego fantástico. Me parece un juego al que todos tendríais que jugar más y tendríamos que jugar alguna vez online,
sí,
porque no me gusta jugar con gente random.
Yo me lo compré hace poco.
En casa, tío, en pantalla partida.
Ya, pero yo vivo ahora mismo solo con mi madre. Mi madre no quiere jugar al Mario Kart con
no
mi
sé.
Madre.
Enseñará, tío.
Está mal, tío. No quiero.
Baby Peach o algo. Enseñaré un personaje ahí que le guste.
Vale, uno nos pregunta si tenemos esperanzas en el Silent Hill de Kojima.
No.
Esta se la voy a dirigir yo personalmente a Sempere.
A ver, la verdad, yo tengo mucha esperanza en el Silent Hill, pero Kojima me da mucho miedo realmente. O sea, si se lo toma en serio, guay. Pero si empieza a hacer polladas con el Metal Gear, desastre absoluto. Mejor. Pero bueno, quiero decir, el PT famoso, a mí me pareció que si tiran por ahí puede ser muy chulo y ser el mejor Silent Hill con diferencia.
Soy un experto del PT, ¿eh?
Yo sí, os sí. puedo decir que no he jugado ni un minuto al PT.
¿Pero no, por qué?
Mejor ahí.
No sé, no por nada, no me he acordado. La verdad, cuando se anunció estaba en la Gamescom y después no me acordé. Pero lo tengo muchas ganas ahí. Y creo que si sale el juego, porque Kojima se ve que tiene un Metal Gear ahí por terminar, si sale será la hostia, claro, porque es de Kojima.
A mí me encantó, vale.
Sí, a mí también, la verdad. Y a Xavi sé que también, lo hemos visto todos.
Pero ya avisaban que puede el juego final, Silent Hills, no tener absolutamente nada que ver, ¿no?
Con yo creo que no tendrá nada que ver con el PT.
Hombre, sí, es sería que un error, no van a hacer nada que ver. A mí me ha gustado mucho esta fórmula, la verdad.
Claro, pero eso está bien para jugar.
Si han pillado
al
actor este de Walking Dead y no se le ve la cara, tío, y miras tú, qué gracia.
No estaría mal, eso.
Los espejos.
Claro. Igual no es el prota, igual es otro
personaje. Tío random, el malo.
Espero que el protagonista sea Kojima, tío.
Bueno,
ojalá, en primera persona, al final del juego ves el primer espejo del juego y eres Kojima, tío.
Esto sería un oro. Sería un oro.
Sin duda, sin
tarjeta
duda.
De oro.
Otra pregunta. Esta la puede responder Pep, pero la podemos responder todos en realidad. Pep y Puy, un poco. ¿Habéis probado la McRib?
Joder.
Sí, pero tío. un momento.
Review de la McRib. Estas son preguntas reales que nos está haciendo la.
Pero un momento. El McRib que volvieron a quitar, que ahora mismo no está, ¿verdad? ¿O es que lo han vuelto a poner y me estoy poniendo nervioso?
Yo creo que ahora mismo no está, pero juegan mucho con nuestros sentimientos, Puy.
Claro, es que...
Va y viene.
Ese es el tema. El McRib...
Son como las raids del Destiny.
Es un tema que haya que sacar a la ligera, el McRib. Porque despierta mucho sentimiento, porque nunca sabes si lo venden o no se sabe. Y en el Burger King hay un McRib falso.
Eso iba a decir.
Que no está mal, se come, pero no es el McRib de verdad.
A mí el comentario sobre el McRib fue de lo poco que me hizo gracia de Resacón en Las Vegas, la tercera parte.
A mí igual.
A mí me parece la mejor de todas tres, tío.
No, tío.
Sí, las bromas de Potar, de casi Potar, de... Joder, insuperables.
Victor. Hay otra pregunta que se la voy a dirigir a Xavi porque sé que está superpuesto en todo esto. Que es, ¿qué series actuales recomendáis? Yo no veo casi series ahora, así que no puedo decir nada. Pues... Pero quiero que Xavi nos ilumine.
Yo le dije el otro día, yo veo muchas series a la vez. Conté que estoy ya como con 16 a la vez ahora mismo. Sí. A mí me gusta mucho una que conoce poca gente, se llama Hell on Wheels, que es de la construcción del ferrocarril al inicio de... No voy a hablar de las series típicas. Bueno, pues cuando se estaba construyendo el ferrocarril, vaya. Que América era un territorio inexplorado, pues me gusta mucho el actor principal. Y los secundarios también lo hacen bien. Está también muy... Bueno, ha vuelto Boardwalk Empire, que también es una buena serie. Fargo, evidentemente, si no lo habéis visto, es una de las series del año. Está bien Manhattan, también. Es una serie también, pues, sobre la construcción de la bomba, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La bomba nuclear. También, bueno, algo más ligerito. Esto he empezado a ver también una serie llamada Matador, que está producida por Robert Rodríguez. El primer capítulo dirigido también por Robert Rodríguez. Que esta es tipo Castle para pasar el rato, pero bueno. Que no está del todo mal, si quieres así ver, despejarte un ratito. Y de estas nuevas, tengo muchas ganas de empezar a ver también Rectify, que tiene un Metacritic de la hostia, tío. Está como en 95 así. La deja muy bien, que es de un preso que se reinserta en la sociedad. Y no sé, las otras que veo también son un poco morrayita, la verdad, pero... No sé, he dejado de ver algunas también. Under the Dome... Horrible la segunda temporada, por favor no la veáis. Y no sé si vosotros queréis recomendar.
Yo he empezado a ver una que es nueva de ahora, que es You Are the World. Ah, es una comedia que está bastante bien. Para pasar el rato está chula. Y luego he empezado a ver esta del Timothy Olyphant, pero esta es vieja. La del Raylan.
Ah, hostia, Justify. Es buenísima, yo la he visto toda también. Está espectacular.
Justify he empezado a verla ahora y está bastante guay.
De las mejores que hay también, sí.
Sopas es ultra fan de Justify.
Lo introduje yo y luego... No, es que es un tío duro de la hostia ahí.
Yo ayer empecé a ver...
Ted Wood, por cierto, del team, que también sale Timothy Olyphant. Qué lástima que no la acabasen, de la HBO, porque también era espectacular.
¿Habéis visto la de Broadchurch? Inglesa, que empezaba ahora creo que en Antena 3.
Sí, no,
yo creo que sí que la he visto.
No,
es de crímenes.
Sí, de un chaval que aparece muerto en
un pequeño
pueblo.
Sí, que la he visto, sí.
Está bien.
Sí.
Es un poco True Detective.
¿Alguien ha visto la del Guillermo del Toro? La de esta que me parece que es de vampiros, pero...
¿El PT?
¿Cómo bien? No el PT.
Team Wolf, esta no.
No, Team Wolf es la del... No. The Strain me parece que es. Esta dicen que no está mal, pero no sé, no la he visto todavía.
Yo curiosamente he empezado a ver desde el principio Expediente X.
Vi una imagen que te pasaré.
Ah, bueno, yo empezaba a ver ahora Twin Peaks. Que
la estructura de los capítulos de Expediente X, que lo resumía, digamos, en una sola imagen y era brutal, porque realmente todos son lo mismo.
A mí me raya mucho porque no me puedo quitar de la cabeza Californication. Entonces,
ya ves.
Entonces es muy difícil ver la serie ahora. Me imagino a Hank Moody como que siempre que van a un pueblo a Hank Moody, fíjate, ya ni digo el nombre del tío.
Ahora lo
que va a un pueblo a buscar ahí un ovni y se va a follar a todas. De alguna forma.
No, si zumba los extraterrestres.
Yo estoy esperando que folle todo el rato. Nunca folla.
Y va a hacer como una de Polis, ¿no? Ahora, el de Chovni.
Ni idea.
Qué malo.
Bueno,
final,
vamos a seguir,
¿eh?
Vamos a hablar de videojuegos de alguna forma.
Venga, va.
En este podcast de videojuegos.
Has preguntado tú, tío.
Ya. No, es que me gustaba saber qué se cuece. Una pregunta. Voy a leer dos más, nada más. Una pregunta. ¿Por qué en la nueva generación están sacando tantos refritos? Falta de ideas, dinero, ta, ta, ta.
Yo creo que dinero.
Pronunciaos.
Yo creo que de todo, tío. Bueno, es que no voy a calentar. El otro día ya me caí por esas escaleras y no quiero volver. Pero yo creo que es todo, que no hay dinero, que no hay ideas, que las consolas no tiran, digan lo que digan. Es un desastre. Mal.
Pero, o sea, yo creo que más que porque no tiren las consolas, es porque sigue habiendo mucha gente que sigue en Play 3 y Xbox 360 y siguen sacando los juegos para ellos también.
Claro.
O sea, es como el Destiny. Es un juego de Play 3. Vaya. Ya está. O sea, es que no le puedo despedir tampoco mucho más. Sigue siendo un juego de Play 3, por mucho que esté en HD. Entonces, hasta que no pasen, pues no sé cuánto más, porque se está alargando demasiado esto, pero claro, por lo menos un año, por lo menos parece que por mínimo un año más.
Pero, Puy, tú como persona que se hizo famosa por decir que el Infamous Second Son tampoco era para tanto, sabes que ni los exclusivos llegan hasta donde deberían. Y que van a mejorar y que toda la pesca, ya sabemos todo eso cómo va. Pero es dramático, yo estoy muy enfadado con esto.
Pero yo creo que claramente desde un punto de vista económico, vaya, o sea, si tú eres un empresario y te dicen, quieres sacar un juego para dos consolas o para cuatro y multiplicar por seis la gente a la que puedes llegar,
sí,
pues
sí, no,
te
no,
van a sacar por...
Está claro, pero no sé, esto sea siempre así y digan lo que digan, no todos los cambios de generación habían sido como este, desde luego que no.
Creo que llevamos un año, tampoco nos pongamos locos.
Coño.
Ni un año. Bueno, ya, tranquilo, no sé, hombre, ¿no? El año que viene ya será, yo creo que será un poquito distinto ya.
Ojalá.
El otro día leí una estadística de que las ventas de Destiny pues habían sido muy altas en nueva generación.
Oye.
Es una tendencia al alza esto. Di.
Ah, me escuché ya, que me quedaba en que Pep me decía tú como persona y...
Ah, ¿qué dices?
Se ha vuelto a caer.
No, te decía que lo del Infamous Second Son, Puy, que a ti los gráficos... Oh, Dios.
Se ha caído. Bueno, Víctor, luego, prosigue. Puy.
Continúo y ya vamos enlazando con los temas principales de esta tarde. Dice uno. Bueno, de hecho, voy a leer la pregunta del día de AskFM, que es una pregunta random que hacen cada X tiempo, que es, ¿en qué cuento de hadas te gustaría vivir? En Destiny me gustaría vivir a mí, es mi cuento de hadas favorito. Y la siguiente pregunta, que también tiene que ver con Destiny, es... ¿Llegará algún día Pep a nivel 21 en Destiny teniendo en cuenta que para pasar de 20 se necesita luz?
Uf.
Esto es una pregunta, un hacha, digamos. Joder,
pero
la espalda.
Es una pregunta que antes lo estaba diciendo, pero no lo acabé. Y es que lo peor de que Pep esté jugando tantas horas por la noche y todo el rollo es que hace ya unos cuantos días que llegó al 20 y con tantas horas todavía está en el 24. Es que son tantas horas para nada.
Ya has hecho el spoiler, tío. Uy. No, pero sí, estoy a 24.
En el 24 de vinagre.
Pero cuesta subir. Estoy a 24 por trabajo, no por placer.
Pues yo digo que yo no voy a jugar más al Destiny, y eso ya lo anuncio.
Oh, Dios.
Sí, sí, me voy a jugar por si tenemos que grabar algún vídeo o algo, pero me parece una tomadura de pelo este juego, vaya. O sea, de... sí, de altura.
70 pavos bien invertidos.
Sí, no,
eso es
no.
Lo que yo
tenía
que la
¿qué?
Verdad es.
Claro que sí, uy, no sé, quiero decir, a mí no es un juego para mí, es un juego de
hostia,
realmente otro, parece un episodio de Expediente X, realmente. En fin,
nos están otra de, bueno, otro como tantos miles hay de los peligros de esta nueva generación. Nos están colando lo del trabajo como diseño de juego, ¿eh?
Sí,
hay
sí.
Muchísimos juegos de trabajar, pero de trabajar, o sea,
el de Sony es
voy a lanzar un esto, ¿no? En la Gamescom, el Tomorrow's Children. O sea, es el juego más explícitamente de trabajar que he visto en mi vida. El Minecraft este, la copia del Minecraft con
bueno,
la niña rusa.
Microsoft ha pagado 2.500 millones de euros por un juego de trabajar.
Sí, sí. Pero es que ese es exagerado. O sea, te transportas por el mapa con un autobús de los... de que ponen las empresas para sus trabajadores, vaya. O sea, es el juego de trabajar en mayúsculas. Y el chico diciendo ahí, pero bueno, ¿y qué objetivos hay aquí? Bueno, no sé, ¿verdad? Vas picando piedra, vas matando monstruos, y tú me cago de trabajar, pero 100%. No he visto un juego más de trabajar en mi vida.
El Destiny es peor. Yo prefiero ese que el Destiny.
Por ahí, por ahí. Madre mía. Un problema, bueno, un problema.
Destiny ya, ¿no? Igual. Entramos en la boca del lobo.
Pero bueno, vosotros tampoco habéis jugado poco, ¿eh? ¿Qué nivel estáis? Que yo he visto ahí, Víctor, que había otra pregunta que decía a qué nivel estamos cada uno de nosotros.
Yo soy 22, ahora.
Yo creo que igual.
Yo 14 o por ahí, yo 13, 14.
Yo 0.
Yo soy 22 y, el juego me gusta, ¿eh? Yo lo también, voy a decir así.
También hay que decir que Pet está en 24, pero tiene otro personaje que estará con el 20 por ahí.
Sí, sí, tiene dos.
15, okay. 15.
Una polla más, 17 más. Por
será
ahí.
Será como lo del otro día. ¿Cuánto lo tienes? No, uno lo tengo a 16 y el otro a 12.
¿Ves? Es que el Pep, 19, en serio, 15. El problema de mentir con los años se está poniendo muy grave. Pero problema.
¿Os creéis?
Uy, el otro día le dijimos el Semper y yo, ¿pero cuánto tienen los personajes? Y para que no pareciese que se vicia tanto, no, 12 y 7 o algo así. Y debía estar como a 14 y a 20, ¿sabes?
¿Pero qué dice? Que me equivoqué como de 2 o 3 por personaje.
Dos o tres por personaje ya es, ¿eh?
Porque no sé, porque no sé qué nivel tengo, yo sé.
De las trolas del Pep, la mejor fue la del vídeo aquel que le dijiste, ¿has visto el vídeo? Y dice, sí, ha quedado de puta madre, no sé qué. Le dije, pero si no lo has publicado todavía, tío, ¿cómo?
No había contado la de esto. Pep, es un problema, tiene un problema.
Sí que lo había visto, pero bueno.
Sí, lo había visto enterito, ¿eh?
Estoy haciendo ya bullying al Pep, ¿eh?
Claro, gracias, Puy.
Bullying en la oficina.
Pero me da igual, ¿eh? Me da igual. Yo resisto lo que haga falta, porque sé que tengo la verdad. ¿Cómo es? El tiempo da la razón a quien la tiene, como dice nuestro amigo Nolgan.
Pues hablando de Destiny, venga, los que de aquí, el único que escribe análisis eres tú, ¿no, Pep?
Sí.
¿Quieres empezar tú a dar tus impresiones o qué?
Bueno, como queráis. Aquí todo el mundo ha dicho o ha escrito o va a escribir algo, pero sí, no me importa. Destiny, ya lo sabíamos por la beta, es un shooter en primera persona, muy basado en la conectividad, en el jugar con amigos y con desconocidos. Y que está, digamos, bien hecho, en el sentido de que es un juego con una estructura clara, bien presentado, con ciertas ideas que sabe aprovechar. Es agradable de jugar porque el control es muy bueno, lo hereda de Halo, o sea, lleva el sello de Bungie ahí, se nota, y no solo eso, sino que también es bueno. Pero, y aquí entra ya mi valoración...
Yo os voy a poner un símil ahora.
Es un juego muy plano y es un juego vacío.
Es el Watch Dogs del online, un poco. A mí me ha recordado mucho al Watch Dogs.
A mí me ha parecido más el Diablo 3 mal.
Sí, pero por ahí sí, no sé. Es como un juego con mucho hype, que lo pillas con muchas ganas y luego a las dos horas dices, ¿pero qué me estás contando?
Pero yo no creo que hayamos... O sea, lo del hype... implica o da a entender que hemos hecho algo mal nosotros, ¿no? Esto siempre a mí me da un poco de rabia. ¿Qué esperabais? No sé qué. Yo creo que no, que es un juego que está mal, que tiene muchas carencias, independientemente de lo que esperabas de él. Evidentemente, si esperabas mucho, pues te jode más. Pero si no ibas con ninguna idea,
coño,
es un juego
visiblemente
limitado.
Lo que nos habían contado que sería mucho más que eso.
Desde luego, claro. Pero tú podías elegir no creerte eso.
Aún no creyendo eso.
¿Cómo no te lo vas a creer? Es un juego que decepciona, o creo yo, que decepcionará a cualquiera, sea cual sea sus expectativas.
Pero yo creo que al final, lo que está diciendo, muchos de los errores de diseño que tiene son por la escasez. Y como decía Víctor el otro día, en Diablo, por ejemplo, también hay objetos o lo que sea que puede tardar un mes o más en conseguirlo. Pero entre... a conseguirlo durante ese mes, había un montón más de objetivos, de cosas que hacer, no sé, has tenido con otras cosas, no te ha marcado un objetivo tan a largo plazo y encima con el poco contenido, como decía, de escenarios, de misiones y de todo, claro, se hace interminable, se hace un abuso de repetir todo que no tiene sentido.
Sí, la verdad es que sí, o sea, yo creo que el problema del contenido no es de peso tal cual, porque al final se repitan más o menos, no dejan de ser una historia de 10, 15 horitas, es un multijugador que, bueno, lo estándar, ¿no? Igual una docena de mapas, 5 o 6 modos más o menos variadetes. O sea, en un shooter normal sería suficiente, pero es que este, con la misma cantidad de contenido que todos los demás, te pide que juegues 40 veces más. Y está descompensadísimo, claro, en ese sentido. Y lo que hace para, digamos, solventar o intentar solventar ese problema son trampas muy evidentes que no sé, desaniman más que animan, ¿no? Cuando ves, pues lo que decíamos, lo caro que es todo, lo a largo plazo que intenta funcionar, no sé.
Y que tampoco suple esa carencia a lo mejor con otras cosas. Tampoco tú dices, bueno, pero es que tiene unos gráficos de locos, tiene, no sé, no tiene nada más, ¿sabes? Después gráficamente y todos estos juegos de Play 3 pero en HD, tal y cual, los escenarios son pasillos, no sé, falta mucho en todos los sentidos.
Sí, yo creo que sí.
No, a mí me gusta. Me lo estoy pasando muy bien con Destiny, la verdad. No sé si lo de las expectativas tiene que ver, porque yo no solo no esperaba nada, sino que no tenía pensado ni jugarlo hasta muy poquito antes de que saliera. Pero no sé, me estoy divirtiendo mucho. Es un juego que me estimula, me gusta jugarlo. Me parece muy bonito de ver. Me gusta cómo se sienten los disparos. No me importa especialmente repetir lo mismo una y otra vez, porque de nuevo, volviendo a Diablo 3, el modo aventura de Diablo 3 es básicamente eso, repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez lo mismo una y otra vez sin parar. Si bien es cierto que
no es igual en cada juego, el hecho de ser un shooter en primera persona conlleva que otras cosas importen, es lo mismo, pero no es lo mismo realmente. Claro,
yo creo que Diablo se hizo un poco el género a medida, y Destiny no. Destiny pues va aquí sin pensar en nada. O sea, no se adapta al género. Que se mete ahí y le suma el shooter al looter, claro, sin más.
Yo entiendo las quejas que tenéis vosotros dos, pero también me da la sensación, y no juego a la versión al final, pero sí que jugué bastante a la beta, pero sí me da la sensación de que el juego tiene que hacer algo bastante bien, porque el hecho está en que hay mucha gente muy enganchada de Destiny y ha polarizado bastante, en el sentido de que, o sea, hay mucha gente que, como vosotros, no le está convenciendo, pero también hay otra mucha que le está gustando muchísimo.
Pero a ver, y aquí es la parte complicada de Destiny, es que una cosa no quita la otra, ¿no? Quiero decir que es muy evidente lo que está mal y aún así engancha. Aquí que cada uno separe las dos cosas en la medida que quiera. Yo sí que es verdad que tiendo a reconocer que si un juego me engancha de tan mala manera, bueno, pues algo estará haciendo bien, ¿no? El mérito sí que lo tiene, aunque sea en sitios que a mí no me gustan, como son las fórmulas para enganchar y esas formas evidentes de generar una adicción con la zanahoria y el burro.
Yo le he visto a Destiny un atractivo, sobre todo para la gente que no es jugadora de juegos habitual, que le parecía muy complicado un World of Warcraft, que le parecía muy complicado un Diablo. Y a mí me ha pasado que 5 o 10 amigos que tengo de otros mundos, ¿no? Del mundo de la música, del mundo de la edición de vídeo, del cine, de no sé qué, me han dicho, Xavi, ¿me compro la Play 4 con el Destiny o no? Es un juego que les atrae mucho porque yo creo que reúne conceptos de muchos géneros que son atractivos, ¿no? Para el no jugador super hardcore. Es un juego muy fácil, porque es fácil de cojones Destiny.
No, espérate, las raids se complican.
Pero eso es una cosa opcional.
Una puerta de entrada muy fácil.
Sí, sí.
Y entonces, digamos, yo creo que para un jugador no experimentado, pues es una buena puerta de entrada a los videojuegos. Que es, no sé. Y realmente lo estén disfrutando mucho.
Pero es la sensación esa fea de que se aprovechan, tío. Es como los juegos para niños. Saben necesitan más y pasan olímpicamente de currárselo ni un poquito. O sea, en plan.
Pero ¿y tú por qué sigues jugando entonces?
Porque yo me engancho a todo. Es un problema que tengo y lo reconozco. Claro, pero
yo lo voy contra el Destiny.
Pero esto no tiene nada que ver.
Yo sé, yo podría... Ya digo, intento separarlo, pero porque es así. Yo lo veo de muy claramente separado, aunque luego pues caiga, ¿no? Pero yo podría estar jugando horas y horas y horas a un juego de 4. Da igual, si lo tengo...
Dale. Que a mí me guste mucho una mierda no convierte esa mierda en buena. Esto es así.
Bueno, pero
yo igual. A mí me puede gustar algo, algún juego tonto o de mierda o que esté mal hecho, me puede gustar por algo y echarle muchísimas horas, pero sigo siendo consciente
de que es malo que sea. Por cómo lo has explicado, yo no creo que sea lo mismo, ¿eh? Si a ti te gusta una mierda, esa mierda para ti es buena y eso es lo que vale. Lo que pasa con Destiny no es que te guste, es que sabes que estás jugando algo que no te gusta. Pero no puedes parar de jugar.
Yo estoy un poco más con el Puy aquí, ¿eh?
No sé.
Yo la verdad que no.
Un poco de todo.
Yo estoy con Pep. Porque... O sea, yo sé que me gusta mucho el Diablo, y para mí Diablo es un juego de 9 ahora mismo, y podría estar jugando años. Me parece la hostia. Lo que sí sé es que me gusta por unos motivos que no me gustan, digamos. Porque yo el Diablo juego para ver los numeritos subir. Es una chorrada. O sea, sé que es imbécil. Es una forma de jugar imbécil. Y muy de...
Pues es Diablo,
de sedar el cerebro. De hacer clic en cosas. Y,
no, pero el destino
y
no es mucho más.
Un nivel de concentración mínimo y veo números más grandes y encuentro una puta armadura, que me da igual como sea.
Seguramente por eso le gusta Destiny, porque en el fondo es conseguir objetos con más puntos y demás.
O sea, la única gracia de Destiny realmente es los objetos.
Yo realmente, si hubiera jugado a Destiny, hubiera jugado más por la historia que por el cooperativo y lo demás. Y no juego a Destiny porque todo el mundo dice que la historia es
la
puta mierda.
En la segunda cinemática ya no sabrías de qué cojones te están hablando.
Es demencial, lo del guión, es en plan de que no te puedes creer que no supieran que era malo. No te lo puedes creer. Voy a matizar lo de malo, porque todavía no lo he analizado y ya sabemos cuando salga la nota, pero no decías que era malo. Vamos a usar palabras más relativas como decepcionante y tal. Con la historia sí que es un desastre. De hecho, sobre esto en concreto está escribiendo Pinge, te he visto.
Ya está publicado.
¿Ya está? Pues sí. Ya digo, no me puedo creer que no vieran que ese guión estaba a tantos niveles.
El guión será herencia de Halo, que también era un guión de mierda. Seamos sinceros.
Pero ya no el
peor,
guión.
Mucho más confuso, mucho más.
Tratamiento,
tío. Sí, sí. Es en plan de. O sea, es también muy evidente que Destiny lo que necesitaba a nivel de guión era crear un universo, ¿no? De hecho, es lo que vendía. Otra vez volvemos a si tú compras o no lo que te dicen, ¿no? Pero desde luego es lo que necesitaba. Y nada más lejos de la realidad. O sea, hay cuatro malos que te dan igual a cada raza más. Te la soplan totalmente, te la soplan los buenos, te la soplan los planetas, que podrían ser todos la Tierra en realidad. O sea, ya que estás, joder, el espacio es un cheque en blanco a nivel creativo, ¿no? Pero no, aquí han puesto un desierto, una selva y un edificio.
Pregunto,
y la luna.
Pregunto porque no lo sé, pero no puede ser que juegue mucho con el rollo de encontrar coleccionables para que te expliquen la historia, que esto sí que lo habían dicho ellos y que habéis sudado de eso.
El Grimorio.
La mierda está el Grimorio y tal.
No, hay coleccionables de historia.
Bueno, sí, los espectros, sí. Hay alguna cosilla, pero que muy mal.
Pero a ver,
que no es como un Bioshock. Ni en sus mejores sueños.
Cada vez que coges una carta, tiene una aplicación detrás, pero aparte el Grimorio solamente lo puedes ver, creo, en la aplicación
web,
del móvil.
En la web o en la aplicación.
Claro, en la web. Vale, es un drama. Sí, pero por decir algo bueno, que sí me ha gustado, es la inteligencia artificial de los enemigos. Y cómo a medida que tienen más nivel, aparte de tener más resistencia, te esquivan más, son más inteligentes, se mueven más rápido.
Pero
eso
es Halo.
Es una herencia de Halo también.
O sea, es claro, que Destiny claro. Es Halo. Realmente menos diseño.
Da la sensación
más
de que todo lo bueno que tiene es herencia de Halo. Claro. O sea, los tiroteos molan, vale, pero es herencia de Halo. La inteligencia artificial mola, pero es herencia de Halo.
Sí, sí.
Sí.
Pero es que es Bungie, tío. No sé qué quieres que hagan. Evidentemente han hecho algo parecido a Halo. Y bueno, y han metido cosillas, ¿no? A mí lo que han metido me gusta, de hecho, joder. Halo yo lo jugaba una vez. He jugado todos los Halos una vez, nada más. Y no me han estimulado para intentar hacer nada en heroico ni hacer nada. Y aquí, bueno, tengo los numericos que a mí personalmente me gustan. Y me gusta.
Pero si no suben los numericos. Estamos hablando de un juego en el que para conseguir la siguiente armadura, que de verdad te va a funcionar, no una mierdecilla de un punto más, para conseguir la siguiente armadura que te marca el objetivo, te dicen que necesita, me invento, más o menos 150 chapitas de no sé qué. Ya te das cuenta que con cada misión de media hora a lo mejor, te dan 3 chapitas. Y esa misión, y encima te dicen, no, a la semana solamente puedes conseguir como máximo 100. Entonces ya dices, a ver, en el caso de que me pongan en el modo enfermedades y esta semana reviente el juego y consiga el total, me faltan otros 50. Me falta otra media semana de enfermedad extrema, en el caso de que consiga todo, para conseguir unos guantes.
A mí lo que me echa muy para atrás es eso, precisamente. Que es un juego que te exija tantísimas horas.
Claro.
No sé, pero...
Otra vez, el tema del trabajo, tío, es que es la paga. O sea, por mucho que tú trabajes, no vas a cobrar más. Tú tienes esa paga y tú decides cómo hasta dónde llegas.
Yo tengo suficiente trabajo ahora como para... Es que no juego a Destiny por eso, porque me... O sea, y sinceramente os lo digo, ¿eh? Porque como veía que vosotros estabais tan enfermedades, y la gracia única, exclusiva para mí de jugar a Destiny era jugar con vosotros, Si tú estás a nivel 22 y yo empiezo, o sea, yo no voy a jugar contigo a nivel 14. Esto es un hecho.
Porque yo tengo al otro, al hechicero, tío, bueno, a nivel 14.
A 20, igual. La cosa es...
Lo voy a buscar.
No, deja. La cosa es que ya, para igualarme a vosotros, tendría que jugar tanto que no me apetece jugar solo tampoco 5 o 6 horas. Es decir, o te coordinas muy muy bien con los colegas y te lo tomas como una diversión en compañía de jugar cada día, pues mira, media hora, tres cuartos de hora. Eso a mí me gustaba cuando jugábamos el Sopas tú y yo para grabar los vídeos, pero es que ahora ya no puedo ni hacer eso. Entonces, pues, ¿para qué seguir jugando? No sé, o sea, a nivel personal no me aporta nada y a nivel colectivo ya no puedo jugar con vosotros, y yo creo que mucha gente se habrá encontrado con ese problema también, ¿no? De que un colega se pone a jugar solo y entonces ya las partidas ya no tienen, ya no hay...
A las 6 de la mañana ayer, pero... No sé, yo he echado muy poquitas horas realmente, no he jugado un montonazo.
Si te lo tomas en ese plan tan pausado en el que te da igual conseguir la siguiente guante este guay dentro de 7 meses, pues claro, pues no hay problema, ¿ok? Perfecto. O sea, claro, me parece bien, pero claro, que no es lo normal. Si te compras un juego de esto...
pocas horas tú no has jugado. Mira,
fatiga,
no, yo digo, mírate en la app cuántas horas has jugado, tío.
¿Cómo?
Que mires en la web cuántas horas has jugado.
Creo que llevo 18 o algo así.
Bueno, joder, pues macho, yo lo dejé más o menos ahí.
Tú 18 horas.
18 y porque el sábado jugué por la noche.
Ya, pero quiero decir que yo no, literalmente, no tengo 18 horas a la semana para jugar. O sea, no, ni de coña. Yo a la semana para jugar a lo mejor tengo 6. Como muchísimo. Y porque las series las miro en la cama. Digamos, no, materialmente yo no puedo ponerme al día contigo. O tú dejas de jugar durante 2 semanas o yo no puedo jugar contigo una partida.
Bueno, ya, pero de nuevo ahí no hay, yo no veo...
Pero esto también pasa.
No veo que eso sea un problema en el sentido de que no hace falta que juegues, digamos. O sea, no... O sea, que entiendo que te joda el perder el hilo del grupo de amigos o lo que sea.
Pero no está un poco mal eso a nivel de diseño.
Pero
de
esto no es un problema de Destiny. O sea, esto es un problema de cualquier juego que sea multijugador con niveles.
En el FIFA, por ejemplo, eso no pasa. Y en el Hearthstone mismo, tú puedes tener una mejor baraja, pero siempre va a ser divertido jugar contra un amigo.
Pero al competitivo, por ejemplo, puedes jugar igual.
Sí, al competitivo sí, pero macho, no me jodas. Quiero decir.
Yo es de lo que más juego ahora mismo, la verdad. No, o sea que.
Sí, también.
Ya, pero esto es más problema de género. Es como si.
Deathmatch y ya está.
Como si empiezas a jugar al World of Warcraft ahora y tus amigos son un enfermo, pues.
Y de hecho,
este género es así. Bueno,
de hecho, se podría decir que Destiny hace más al respecto que la mayoría, porque está la gente que te encuentras por ahí aleatoriamente, que al final es una chorrada. Lo de los eventos públicos, otra vez, es un recurso que está muy en los mínimos. Es una chorradita de tirarte a un bicho un poco más grande o de defender una zona, pero no aporta absolutamente nada. Pero sí que es verdad que el matchmaking funciona muy bien, no creo que cueste jugar en compañía. Igual no con tu mejor amigo, pero sí que se puede disfrutar de la compañía de otros fácil en Destiny.
No sé, ya te digo, igual es porque yo estoy jugando más relajado de lo normal, porque habitualmente cojo un juego y juego 12 horas al día y en 2 días... estoy agotado, como si llevara levantando una roca durante 6 horas. Pero no sé. O sea, este me lo estoy tomando con mucha calma y me está resultando muy agradable, la verdad.
Mira, Víctor, no quería decir esto para no seguir haciendo tantísima sangre del Destiny. Pero es que es para que veáis el nivel de flojera, como decía Pepe, a la hora del diseño. Es de traca. Que cuando te metes en las misiones que son como, digamos, el mundo abierto, ¿no? Digamos, no es una misión concreta. Te metes ahí y va rulando por tal planeta y vas haciendo lo que sea.
Las patrullas, buscar balizas.
Vale. ¿Te parece normal que siempre que entres los enemigos tengan el mismo respawn, en el mismo sitio, la misma cantidad de enemigos y del mismo nivel, seas tú cual sea? Es decir, cada vez que entras en la Tierra, por ejemplo, sabes que a la derecha hay 2 navecitas chiquititas y un masilla de nivel tal. Vas, lo matas y si te das la vuelta y esperas 30 segundos, ves como reaparecen los 3 mismos exactamente en la misma esquina.
Sí, eso.
Y si hay 20 kilómetros de camino en los que no hay nadie, esos 20 kilómetros vacíos van a estar siempre vacíos.
Eso es una de las...
Ya es el punto, el colmo de la reiteración. Es que ya no son las misiones.
Va a lo fácil.
El mundo abierto es lo mismo, tío.
Va a lo fácil en todo, en todo, en todo. Quiero decir, como no tiene ganas de pensar por alguna razón, siempre usa recursos como estos, y lo más evidente, lo hemos sufrido todos, son los jefes finales en los asaltos, que tienen una cantidad de vida brutal y que tienen un respawn de masillas que es demencial, que es la forma más artificial y más vaga de aumentar la dificultad en un combate así.
Pero es que lo de las patrullas me parece hasta más sangrante. Es que imaginaros que en el GTA, cada vez que cruzáis la calle a la derecha, siempre sale el mismo coche rojo. Siempre salen las mismas rutinas de coche y de gente. Imaginaroslo. Las dos veces que estáis rulando por la ciudad, diréis, a ver, me va a explotar la cabeza. Esto es como el día de la marmota.
Bueno, sí, es que el Destiny es totalmente el día de la marmota, vaya.
El Destiny es el día de la marmota.
Ya tienes otro subtítulo, ¿eh?
No, el subtítulo mata mucho. Eso es inamovible.
Pero el día de la marmota
es más. Yo el día de la marmota lo veo. A mí me gusta más y todo. O sea, Matamuch para dentro de la review.
Un pie de foto, Matamuch.
Lo del respawn es una de las cosas que sí que veo que como mucho lo tienen. O sea, yo creo que Bungie tiene ya como 3 meses pensados y 3 meses de cambios ya pensados.
Y seguro. Bungie está haciendo el Destiny 2.
Porque me da la sensación de que hay cosas que, joder, caen tan de cajón que es como, vale.
Claro, claro.
Y es que hay cosas que ya que era como, vale, esto tiene que cambiar y ya lo han cambiado. Porque lo tienen todo pensado. Yo creo que lo han sacado así como más o menos como han podido, teniendo en cuenta ya los cambios que tenían que hacer.
O sea, damos por hecho
de que saben cómo se puede mejorar y quieren hacerlo poco a poco. Que no me gusta, pero vaya. Es que hay cosas que veo que no son de base, ya es lo que te decía antes, que no son problemas de raíz, son problemas que se pueden ajustar fácil.
Vale, pero esto es un Polygon review de los Sims, ¿no eran los Sims?
SimCity.
Desde luego.
Update 1. Bueno, pues cuando lo actualicen dentro de 4 meses, se hace un update, pero ahora mismo es un drama.
Sí, desde luego. Y por eso, quiero decir, si sintiera que no es así, yo mismo le habría puesto una nota ya. Pero no sé cómo hacerlo porque veo eso. Veo que tienen todo pensado para cambiarlo.
La verdad es que el discurso del largo plazo y de la hoja de ruta, ese sí que es creíble y es cierto, ¿no? Lo hemos visto con las raids, que precisamente es el punto tal vez más interesante del juego. Es excesivo, pero es interesante lo de hacer una misión de 10 horas en la que matas a 5.000 enemigos y te matan mil veces.
Pero esto, yo lo siento mucho, pero ya no es para mí.
No.
Yo entiendo que a lo mejor un estudiante, alguien que tenga tiempo, puede ser la hostia, pero...
Ni para mí tampoco, ¿eh? Pero quiero decir que, dando la razón a Víctor en esto de que pueden cambiar muchas cosas en Destiny.
Yo no estoy tan de acuerdo en eso, ¿eh? Quiero decir, van a cambiar cosas que puede ser, pues, meter más misiones, arreglar algún que otro fallito, pero la estructura, yo no. O sea, ¿y los DLCs qué crees que serán? Un planeta nuevo con misiones que van a ser exactamente lo mismo, con 4 armas más, y tira.
Sí, es que sí, hay planetas nuevos, ¿eh?
No,
igual es en una cueva de la Luna.
Júpiter.
No,
Júpiter.
Hay uno que me parece que es la ciudad de San Francisco, ¿no? Que ya la tenían hecha. Lo otro sea a lo mejor otro planeta. Y ojo, que son 2 DLCs por 35 pavos, que también no se les ha ido la olla ni nada con eso.
Dudo, pero muchísimo que los DLCs y los arreglos que hagan cambien significativamente el juego. Pero vamos, pondría la mano en el fuego
un DLC normalmente no cambia el juego.
Arreglarán 4 bugs, pondrán 3 misiones más y va a ser lo mismo. Y los DLCs van a encantar a la gente que se ha enganchado en plan enfermedades al Destiny porque... Bueno, pues eso, van a haber otros colores en realidad, pero es que no van a haber mucho más. Es que es así, ya veréis.
Pero yo estoy con Víctor en realidad, porque yo creo que es que porque Víctor y yo hemos jugado al Diablo y hemos visto como el Diablo, haciéndole 4 cambios de diseño que se pueden hacer en Destiny perfectamente, ha cambiado totalmente. Yo ahora cuando he cogido el Diablo de Play 4 ha sido cuando más horas le he echado. Y es porque con 2 o 3 cositas nuevas cambia el juego. Y el Destiny simplemente, con que cambien lo del respawn que acabo de decir del mundo abierto este y 4 cosas más, se puede mejorar bastante. Yo creo que, o sea, que la posibilidad está. Creo que se puede.
Yo voy a jugar hasta donde me lleve la enfermedad, pero a partir de aquí, o sea, cuando se me acabe la enganchada esta, no va a haber otra enganchada. Quiero decir, no le daré otra oportunidad ni con el DLC ni con la leche. Me esperaré el Destiny 2 y ya está.
Ya veréis, tú puedes ves controlando por las noches. Soy el Night Watch.
Sí.
En fin.
Yo sí voy a hacer, ya lo digo.
¿Queréis hacer unas mini conclusiones de Destiny o pasamos a FIFA y Pro?
Que la saga es muy bueno dando titulares.
No, porque a mí me da pereza Destiny. O sea, es jugarlo, vale, porque ya digo, otra vez, me pega el chute en el cerebro y abusa de mí. Es muy cabrón. Pero lo hablábamos alguna vez también. Es un juego sobre el que da pereza hablar. No hemos comentado la jugada ni una vez fuera del juego.
No hay situaciones espectaculares.
Por eso.
No hay nada.
No,
en el multi, a lo mejor, alguna vez, alguna racha, pero no. Ni eso.
No.
Ni eso.
Así que eso, no voy a hacer conclusiones del Destiny porque me da pereza y tengo que escribir análisis que bastante te la tiene. Oh, 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 Billy. Riding on an eastbound freight train, speeding through the night. Hobo Bill, a railroad bum, was fighting for his life. The sadness of his eyes revealed the torture of his soul. He raised a weak and weary hand to brush away the cold. Oh, Hobo Billy.
Uy, has estado probando el Pro.
Sí, he jugado un par de partidillos aquí rápido.
¿Te ha bajado la demo del
mejor,
actor de
mejor, mejor o peor que Destiny?
Uf, yo creo que mejor que Destiny. O sea, es que mejor que Destiny es muy fácil. ¿Sabes?
¿Qué tal el Pro? ¿Te ha sorprendido o no?
Me ha sorprendido bien y mal.
Ojo que el del año pasado decías que era la hostia, ¿eh? Al principio.
Sí, al principio esto siempre pasa. Vale. Pero,
como, bueno, como la beta nada, del Destiny.
Como la beta del Destiny. Bueno, va, la beta del Destiny, hay que ser sincero, que yo siempre dije que esto iba a pasar desde el primer día, pero bueno. Ya. Pero el Pro, o sea, por un lado, he jugado dos partidos solo, pero el control parece que me ha gustado, se veía muy sólido, pero por otro lado, joder, es que las animaciones siguen siendo tan cutre, los gráficos son tan drama, y tiene todo este cutrerío de como de cartón de Konami, que yo qué sé. Porque, bueno, esto es claro, si hoy se supone que cuando estoy escuchando el podcast ya debería estar la demo, pero la han retrasado media hora antes, la sacan un día en Asia, menos en Japón, después en otra fecha en Estados Unidos. Konami es como una locura todo.
Yo todavía no lo he probado. Yo probé el juego en la Gamescom y, hombre, mejora con respecto al año pasado, eso es indudable. Lo que pasa es que es eso, que es lo que tú dices, el feeling general del juego. Creo que si eres usuario de FIFA, es complicado que te atraiga más el de Konami, ¿no?
Sí, pero yo no sé por qué, que algo desde luego habrán hecho bien lo del Pro este año, que incluso, como tú decías con el Destiny, como gente que ya hace muchos años dejó el Pro y no está muy metida en el mundillo este de los videojuegos, no sabe cuándo va a salir ya el Pro, ni ve los vídeos, ni nada, pues muchos colegas llaman y me han dicho, oye, me han dicho que este año el Pro está bien, no sé qué, o sea, se está corriendo la voz.
Pero es que
esto pasa cada año.
Pero esto es lo, o sea, no, con no, el Pro no, esto pero, pasa pero, cada año. Cada año no, es, pero, venga, este sí, este sí, este no, sí. No, pero, y al final siempre te la cuelan una y otra vez, y una y otra vez.
Esos somos los típicos que estamos aquí enfermos viendo los vídeos todos los días y queremos que vuelva. Pero la gente ya de a pie ya se ha pasado el FIFA y ni piensa pero, en el Pro.
Yo creo que esto es más culpa del FIFA que del Pro, uy.
No sé, pero me han vuelto a preguntar y he vuelto a notar que estaba todo el mundo esperando la demo, en plan, vamos a ver qué pasa. Dicen que está bien este año, pero no sé.
No, el vídeo que hicimos de las impresiones de la Gamescom del Pro tuvo un montón de visitas. La gente despertaba interés, vaya.
La gente tiene ganas de volver.
Sí, sí. Y el FIFA, pues, yo me ha ido de menos a más, ¿eh? Este año también. Normalmente era al revés, me gustaba más al principio y luego menos. Creo que FIFA 14 es el FIFA que más pierde con el tiempo. No sé si estarás de acuerdo con eso. O sea, es un juego que al principio estaba muy bien, pero cuando lo jugabas y le veías un poquito ya todos los exploits y todos los bugs y tal, ostras,
sí,
dejaba mucho que desear.
Era eso, cuando descubrías los exploits y la gente no paraba de hacerlo, se rompía mucho.
Y en cambio yo creo que FIFA 15 cambian pocas cosas, digamos, de estas que se ven mucho, pero han arreglado bastante todo lo que estaba roto, digamos, lo han arreglado y han puesto cuatro cosillas nuevas que no están mal, han mejorado los menús un montón. No sé, lo he ido viendo un juego más cómodo, pero volvemos una vez más a lo que decía antes. Yo creo que muchos usuarios de FIFA van a creer que eso no es suficiente y es el típico debate de siempre. Yo no voy a pagar 60 euros por un DLC. Bueno, vale, pues no los pagues, ¿sabes? Quiero decir, yo estoy harto ya también de responder a esto. Si no los quieres pagar, no los pagues. Eso ya depende de cada uno. Para mí merece la pena cada euro que pague por cada FIFA. Pero sí. Pero entiendo un poquito más este año que la gente lo vea muy similar.
Sí, pero es eso. Yo creo que el 15 ha cerrado el 14 bien. Ha cerrado todo lo que quedaba por ahí medio suelto y muy sólido, muy bien.
Sí, como los gráficos el 13 hizo lo mismo, ¿eh? El 13 hizo lo mismo con el 12, no sé si te acuerdas. O sea, sí. Arregló el Impact Engine, el no sé qué, el tal.
No sé.
Sí, y fue genial. Pero aquí los detallitos se notan. Los gráficos son casi iguales, aunque los nuevos modelos de los jugadores son como, no sé, muy largos con los brazos. Decían que lo habían arreglado. Yo creo que están peores, pero bueno. Pero la iluminación y eso está bien. Y a mí me está encantando, la verdad. Pero lo único que está mal, y que tienen que arreglarlo, obviamente, es que los porteros hacen cosas rarísimas.
Eso sí.
Ya no hablo de cuando los nuevos rechazos del balón que hay, que sí, no me refiero a eso, que se la meten por debajo de las piernas, sino que hay veces que ves que hay un bug, que el portero demasiado. Se ha tirado para otro lado.
Joder, pues vamos, dado, porque si los porteros eran en teoría lo que más mejoraba.
No, no, pero sí, el ratio de error del portero está muy por encima de lo deseable, yo creo. Y luego, sí. Y el otro día se lo decía a Pep, yo creo que el FIFA este año, o ya, necesita actualizar los gráficos. Es decir, camisetas en plan tipo NBA 2K, movimiento de pelo, no lo sé. Es decir, si quieren cambiar esa dinámica de que la gente se raye de FIFA y empiece a pensar en el pro, creo que la única forma de hacerlo ahora mismo es a nivel gráfico. O sea, la única forma realmente de impactar al público es haciendo un cambio bestial y drástico en los gráficos en nueva generación. Porque los cambios de jugabilidad solo los notas si eres un heavy user, si es un hardcore, digamos, del FIFA, entonces los agradeces mucho, pero para la gente en general, yo creo que este es el cambio que tienen que hacer el año que viene. Y lo dudo, dudo que lo hagan, pero es que hace falta, macho, no sé.
Y hace falta, es que la camiseta, se sigue viendo que es el mismo modelo prácticamente, con el mismo motor y todo igual, es totalmente, vaya.
Pues bueno, aquí están nuestras impresiones. ¿Vosotros qué pensáis, los que hayáis jugado a FIFA y a Pro? Digamos, ¿tenéis alguna preferencia este año? ¿Estáis de acuerdo con nosotros? ¿Esperáis algo más de Pro? Yo la demo, ya cuando la pruebe, ya a ver si hago algún vídeo, que le tengo ganas, la verdad. ¿Qué más?
Pero que se la bajen de las torres de Hong Kong, que es la única que se puede bajar.
Yo lo voy a hacer ahora mismo, vaya.
Que es muy loco, pero hacerlo que funcione perfecto, yo lo he hecho y estoy jugando al Winning Eleven.
¿Tú, José, has jugado a la demo de Forza también o no?
He jugado al principio, he jugado un poquito, sí, más lo que había jugado en el E3. Y muy bien, pero tengo que esperarme a ver el juego completo, porque aquí entrará mucho en juego el tema. El juego nuevo incluye perks y algunas cosas de estas relacionadas con los puntos de experiencia, entonces habrá que ver eso un poco a largo plazo. Pero el juego, por lo que he visto, me está gustando. O sea, se nota el salto gráfico, es evidente, la nueva climatología está dinámica y el cambio de noche a día está muy guay. El modelado, los gráficos 1080, los 30 frames son muy estables, no es 60, pero va a 30 y está guay. De momento pinta bien, pero habrá que ver de aquí. Bueno, el juego sale el día 30, dentro de un par de semanas. Entonces veremos a ver qué tal, pero de momento pinta muy bien. Yo creo que va a ser el mejor juego que va a tener Xbox One este año, con diferencia.
No sé si queréis comentar alguna cosita más de Forza. ¿Lo esperáis? ¿No lo esperáis? Yo lo espero bastante,
Yo lo tengo muchísimas ganas.
Yo jugué en la Gamescom y bueno, la tónica general de esta nueva generación, ¿no? Que gusta, pero no sorprende. No
me
sorprendió.
Sí, a mí sí que me sorprendió, No sé si te acuerdas, jugamos de hecho una partida juntos.
Sí.
A mí me sorprendió mucho el atajo que pillé. Hubo una partida, una carrera en la que pillé un atajo.
Eso estaba en Horizon también, en el primero.
No, pero en este es diferente. Porque...
Pero gráficamente también. O sea, a mí fue un tramo que me salí de la carretera, algo bastante unexpected. Y eso que decimos de que Destiny nos sorprende, ahí el juego me salí de la carrera ese diciendo, coño, fresco.
Eso puede dar bastante juego. Yo porque en Horizon los atajos que habían eran prefijados, realmente sí. Había vallas. Aquí realmente el mundo es totalmente abierto.
Habrá que ver cómo han diseñado el entorno. Yo no sé a quién se lo comentaba, creo que a algún responsable del juego en la presentación de la Gamescom, que es que yo a este juego le veía potencial porque me gustaba sin ser yo conductor. Es decir, yo no tengo carnet de conducir, lo he dicho muchas veces. Pero la mierda esta del te gusta conducir, a mí me da mucha rabia porque a mí me gusta ir de copiloto. Quiero decir, disfruto los trayectos en coche, me gusta sacar la cabeza por la ventana en plan perro y tal. Y creo que Horizon tiene un poco de eso, ¿no? Y si saben tirar un poco más para allá, si saben jugar con los paisajes como creo que pretenden, porque tienen ese discurso de la luz, ¿no? Del volumen de la luz y de los paisajes y tal. No sé, si me gustan los paisajes, me gusta el juego.
A mí también me ha dado un poco la sensación que el control es un poco más tirando hacia el Forza Motorsport que hacia el Horizon primero, ¿eh? No lo veo tan arcade. Tengo que jugar con las opciones.
Habrá que
ajustarlo.
Si te metes por el campo atravesando los arbustos con el Lamborghini, ¿cómo que no están arcade?
O sea, no, pero ya lo verás. Cuando conduces por la carretera, la sensación es diferente.
No lo he jugado, obviamente, pero los vídeos, como siempre se meten por el campo en los vídeos, que es como, mira, esta nueva movida.
Sí.
Pues sí, parece como más arcade, ¿no? Da la impresión.
No, evidentemente es arcade, pero no sé, la sensación que da el control se parece más a la del Forza 5 que a la del Forza 1 igual.
¿Pero sabes qué es lo que no tiene el Forza este nuevo?
Espera, ¿qué no tiene?
Grimorio.
Cádiz. Bueno, Grimorio tampoco, pero ni un circuito en Cádiz, como el Gran Turismo 6.
Ah. Ya.
Circuito de Cádiz, ya vas.
Eso es verdad.
¿Qué más queréis? Es que bueno, es bueno.
Víctor, cuéntanos qué tal Hyrule Warriors, porque al Smash Bros. Ya le caeríamos otro momento, ¿no? Bueno.
Sí, yo creo que podremos hablar más del... pronto, la verdad.
Cuando más gente haya probado la demo, además, y nosotros tengamos más o menos...
Bueno, y sale muy pronto ya, ¿no?
Por eso.
No falta nada.
Sí, sí. De momento toca
el Zelda. Estaba jugando Hyrule Warriors, que es lo menos Nintendo de Nintendo.
Ya, también es verdad.
Realmente.
¿Pero está bien aún así o qué?
No voy a recomendarlo abiertamente. Es lo que no voy a hacer. Porque no es un Zelda, vaya. No es un juego de Zelda. Es un Dynasty Warriors con muñecos de Zelda y ya. Entonces, el problema de esto es que más o menos es un poco lo que la idea que he intentado lanzar en el análisis, que es que no es un juego en sí, sino que es merchandising de Zelda. O sea, hay camisetas, una camiseta de Zelda no es Zelda, es un objeto que tiene dibujos de Zelda. Pues Hyrule Warriors es un poco eso, es un Dynasty Warriors con dibujos de Zelda. Que los Dynasty Warriors se ve que son muy, muy dados a eso, son como el nuevo muñeco de Star Wars, porque hay... La verdad es que todos los Dynasty Warriors así como de cosas que hay, rollo los de One Piece o los de...
Los de Gundam.
O los de Gundam y tal, se dan, o sea, se prestan, son como...
Y el Dragon Quest nuevo parece que también.
Claro, sí, están como... suficientemente huecos como para poder meterle cosas y que, bueno, que siga tirando para adelante. Y este juego está bien, la verdad. No, evidentemente no... Como hack and slash es pobre, porque hay dos combos, que es o pulsar muchísimo X, o pulsar muchísimo X y en algún momento pulsar Y. Ya está, no hay más. Es muy, muy simple. Sí que tiene ideas buenas, la verdad. Como me ha dado la sensación de que juega más al bicho grande que otros Warriors, en el sentido de que sigue estando el rollo de matar a decenas de malos y ver como en plan, va, 90 KO y tú, de puta madre, he matado a 90 de un palo. Que, de nuevo, son números. No sé si es una obsesión mía, pero me gusta mucho ver números muy grandes en los juegos. Y en este hay siempre, como en todos los grupos de malos, hay uno muy grande, o más grande que los demás. También hay muy grandes que son como jefes finales inspirados en otros jefes de Zelda. Pero en los grupos normales, digamos, hay como un mini jefe que generalmente la estrategia es hacer Z targeting con él, que es pulsando el L. Y como que te fijas en él y sí que se cubren más, hay que esquivar un poquito, tienen mecánicas un poco distintas. Y los malos normales son como objetos, en realidad. En ese momento se convierten en ítems que te suben la magia matándoles hasta que tengas la barra llena y lanzas la magia, bla, bla, bla. En fin, es una dinámica repetitiva, a saco. No haces más que hacer lo mismo constantemente, excepto en ocasiones muy, muy contadas. La que más me gusta es la del final, que es... En fin, no voy a decir cómo acaba el juego, pero al final hay como un jefe bastante bien pensado. Y luego el resto del juego es repetir, 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 repetir.
A mí me parece un engaño el Hyrule este, ¿eh? O sea, me parece que te están vendiendo una mierda con un lacito, que es el universo Zelda, pero una mierda igualmente que son Dynasty Warriors, que son lo puto.
Lo que ha dicho Víctor, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Sí, claro, es que es eso. O sea,
cambia
es...
mierda por merchandising para hacerlo
claro,
más.
Claro, o sea, pero quiero claro, decir, o sea, pero... Hyrule Warriors para mí lo defines y es mierda con lazo.
Pero hay gente a la que no le gustan los Dynasty Warriors y le ha gustado Hyrule Warriors.
Porque se han porque se están autogestionando porque tiene el universo Zelda detrás. Pero esto es un Dynasty Warriors.
José, déjame hacer una pequeña analogía. A mí no me gustan las Barbies, digamos, pero un muñeco de Bayonetta sí. Y al final es lo mismo, es un muñeco
buena, ¿eh?
De plástico. Pero me gusta porque es de Bayonetta. Y no me gustan los... Yo qué sé, el... ¿Cómo se llamaba este de los griegos? No, no sé qué, of Troy. Warriors, no sé, Legend of Troy.
Warriors, Legend of Troy, sí.
Que era asqueroso. Quizás el peor juego. Repulsivo, sí. Es lo mismo. O sea, no me gusta porque no me mola absolutamente nada la ambientación y tal. El juego es exactamente lo mismo.
Claro, pero ya está. O sea, es... O sea, te está gustando porque te gusta la coprofagia esa de comerte la mierda esa de Zelda, pero no, es una mierda igualmente.
Desde luego, desde luego. Pero esa es la cosa, es lo que te digo. No, igual no me gusta... Es eso, joder, es lo que te digo. No, igual no me gusta un cuaderno de... O una, o no, vale, no me gusta una camiseta de Gemeliers, pero sí me gusta una de... Iba a decir Bayonetta otra vez, pero igual es como que estoy muy obsesionado. De otra cosa, de Metal Gear Solid 5, no sé. Bueno. Entonces, es merchandising para fans. Mm. Si eres fan de Zelda, lo vas a aceptar y te va a gustar, porque sí que el juego está currado, la verdad. No se le puede quitar eso. Está muy trabajado y tiene muchísimos guiños y joder, cuando estás jugando y salen pollos y le das a un pollo y salen muchos, pues joder. Es como, vale, esto es... Soy fan de Zelda y me ha gustado la coña y ya. No hay mucho más, vaya. Pero es eso. Es un juego que a los fans de Zelda les va a gustar mucho. Y al resto no solo es que no les vaya a gustar, sino que lo van a ignorar. O sea, es un vacío en su mente. No es nada. Es una nada que está ahí flotando en el panorama del videojuego. Eso. No me parece ni que sume ni que reste al catálogo de Wii U. Está ahí.
Claro,
está flotando en otro plano de la realidad, no sé. Y eso, a mí me ha gustado lo que he jugado, ya lo dejé por suerte hace unas semanas. Pero vaya, estuve bastante enganchado un tiempo. Para eso vale, básicamente.
Bueno, no creo que la mayoría de usuarios de Wii U pidamos mucho más ahora mismo, vaya, a la espera de Smash Bros. Y Captain Toad, que yo creo que es el...
Captain Toad es el bueno.
Es el bueno. Yo creo que es el Mario de este año.
Creo que ese es el bueno. Pero bueno, ese sale el año que viene.
Sí, lo han retrasado a enero, pero dijo Nintendo en plan... Lo reconocieron, ya lo tenemos hecho, pero... En enero queda mejor que en diciembre, no sé, ya tenemos aquí el Smash. Pero, no sé, yo no creo que juegue al Hyrule Warriors, la verdad. Sí jugaré al Watch Dogs de Wii U.
Que sale al mismo tiempo que el GTA V de Xbox One y Play 4.
20 de noviembre, tío.
Es cojonudo, mira, macho. Han estado retrasándolo un montón de tiempo y lo sacan justo al mismo tiempo que el Grand Theft Auto 5 de nueva generación.
Y que los Assassin's Creed. Pero como castigo por pasarme de listo y decir que se iba a cancelar y perder la apuesta miserablemente, voy a jugar a Watch Dogs de principio a fin en Wii U. Ese es el castigo que me impongo.
Pero esto, ¿cómo vas a comprobar que sea cierto?
Hombre, no hay logros, pero algún sello me darán, ¿no? Un sello para el Miiverse.
Un Aiden Pierce para el Miiverse.
Yo espero que sí.
Yo creo que es bastante inteligente sacar el Watch Dogs en ese día, en concreto. Porque en Wii U no hay...
Ya que no tienes Grand Theft Auto 5, pues tienes el Watch Dogs.
Hombre, sí, es un consolo de tontos, básicamente.
Pero es un poco... La lectura que debes hacer no es me compro Watch Dogs, o me compro... Igual me compro una Play 4, ¿no? Para ir haciendo...
Ya, pero yo qué sé. Eso no lo va a pensar todo el mundo. El usuario random va a ser como, bueno, pues yo qué sé, no hay ningún juego así de mundo abierto, de una ciudad, no sé, no tengo el GTA, porque soy...
Un enfermo.
Porque soy así. Entonces, bueno, pues me compro el Watch Dogs y el 23 de noviembre estará el game con todo de segunda mano del Watch Dogs de Wii U.
Como venda más el Watch Dogs que el Bayonetta 2.
Dalo por seguro, pero dalo por segurísimo.
No, espero que no, tío.
¿En Wii U?
Ya lo verás.
Nos hemos quedado tú y yo, como bobos, sin la edición guapa, tío.
Hostia, no me acordaba ya, qué desastre.
Pero porque han sacado dos, tío. Si se ha agotado hasta el Hyrule Warriors.
Lo del Bayonetta
han sacado dos. O sea, a ver, esto...
Como 14.000. Hemos investigado y realmente se han acabado. Y realmente lo tenemos muy jodido para conseguirla.
Pero que esto lo digo muy en serio. O sea, Nintendo, y esto es para sección, esto no algo así, con la distribución de estas cosas, es un puto drama. Es como cuando sacaron el... No recuerdo cuál fue uno de los últimos juegos que sacaron, que también fue como dramático. Sin ir más lejos, el Xenoblade Chronicles este, que la gente iba como loca y fue un puto drama comprarlo porque las tiradas que hace Nintendo son rarísimas.
Eso sí, a mí lo de las tiradas me parece mal. Pero no sé yo quién está haciendo mal las cosas con las ediciones limitadas, ¿eh? Porque Nintendo avisa, mira, es limitada, hay tantas. Lo que no es normal es que una edición limitada la encuentres 3 años después en la puta estantería de la FNAC.
Sí, sí, sí.
Señores, a ver qué pasa aquí. Pero bueno, lo de Bayonetta no puede ser,
¿No tenéis entonces el libro cutre este de Bayonetta al final?
Libro cutre, dice. Es el libro de Los Ángeles, tío. Ahí...
Dale un puñetazo por mi parte.
O sea, el momento en el que Bayonetta te presenta un ángel, que se abre ahí el libro, sale la imagen, tal, te pone el nombre, eso es mejor que el 90% de los juegos.
Sí, desde luego. Yo estoy como... estoy en varios Amazons del mundo, como registrado para que me avisen cuando haya.
Pero que vamos a acabar en Ebay, ¿no?
No, yo no voy a pasar por ahí.
¿Por qué, tío? Tenemos un experto en tradeo aquí en el equipo que nos puede asesorar.
No deis de comer a los especuladores, tío.
Claro, es que no negociamos con terroristas. Pero...
Claro.
Bueno, pero el fin justifica los medios.
Ya, es verdad. No sé. Pues bueno, nos hemos quedado sin ella, es una putada, pero bueno.
No lo sé. Si no, nos la hacemos, tío. Nos imprimimos cuatro hojas. Tampoco es difícil.
Claro, si en el fondo es lo mismo.
Es un libro de cartón, sí, ¿no? Sí.
¿Ves cómo al final se acaba dándome la razón?
Está claro.
No, a ver, a mí me gustaría que fuera un poco menos cutre. Pero bueno, no sé.
No, será por merchandising de Bayonetta.
Hay que asegurarse es la guía. Eso...
Ya, eso también.
Eso lo tenemos clarísimo, ¿no?
Sí, eso no creo que tengamos problema.
La edición esa que son los dos discos, o sea, Bayonetta 1 y el 2 en dos discos separados, eso todavía está, ¿no?
Sí.
Eso es lo único que me interesa igual.
Bueno, sí, es eso no hay...
Si no te interesa eso ya es para pegarte un tiro.
No sé, es por comprar algo para Wii U, ¿eh? Realmente. No por otra cosa.
Bueno, los dos mejores juegos del año.
Claro.
Básicamente.
No sé, ¿qué más hemos jugado? Venga, chicos. No nos rayemos hablando del Bayonetta que me pongo triste.
Yo, a nada.
Yo no he jugado a nada últimamente tampoco, ¿eh?
¿Y eso?
Este verano la verdad es que lo he aprovechado poquísimo.
Poco lanzamiento y mucho trabajo con cosas que ya explicaremos, pero...
¿Lo ha aprovechado poquísimo o no, lo ha aprovechado?
Lo ha aprovechado con el Destiny,
¿cómo lo mire?
Claro. No, tío, pero el verano ya no. No, para jugar, evidentemente. Puy, tenía pendiente el Persona 4. Mira lo que te voy a decir, que uno de los juegos a los que más he jugado este verano, por culpa del Puy, que lo sepa toda España, es el Godus, tío. El de Molinete.
¿El Godus?
En el iPad.
Oh, sí, sí, vaya tela.
Sí. Tiene su historia, ¿eh? Es muy malo, en realidad.
Pero este no era juego de construir casas. Ahora, primero en la playa, luego en la montaña, costa, en la línea de la costa, luego en la montaña, luego en el...
¿Ese?
Vaya tela.
La fe mueve montañas.
Es Molinete, o sea, esto está claro que tiene que ser un 10 por como poco, pero...
Realmente no hay que hacer nada, no tiene ningún objetivo, no tiene nada, pero es gracioso cómo mueve la montaña. Y ya está.
Sí, tengo que probarlo, la verdad.
No tiene más.
¿Has cogido los meteoritos, Pepo, cuando revientas montaña y meteoritos?
Sí. Para buscar los cofres ahí ocultos.
Yo tengo que decir una cosa.
Bastante bueno.
Es que, ya que hablamos del verano, yo he aprovechado el verano para jugar a Metal Gear.
Es verdad, doy fe.
Como un enfermo.
He visto.
Porque quiero estar como muy, muy puesto para el 5. Y debo decir, voy a decir una opinión polémica. El 3 es bastante malo.
Cualquier persona de bien sabe que el único Metal Gear bueno que hay es el primer Metal Gear Solid. No, y el de Game Boy, el Ghost Babel.
El 2 es muy bueno.
Pero todo lo demás, es una mierda.
Sempere, te voy a decir una cosa.
Imbécil, dile eso.
Te voy a decir una cosa. Igual que Bayonetta 1 tiene que venir, o sea, Bayonetta 2 tiene que venir con el 1 al lado,
exactamente,
digamos.
Exactamente. ¿Sí?
El 1 y el 2 de los Metal Gear tienen que estar juntos porque son, o sea, el 1 solo es cierto que es la hostia. Y el 2 solo entiendo que es peor.
Pero con todos los juegos de Konami, hasta con el Pro,
juntos se te va la olla. O sea, el Metal Gear Solid 1 y 2, el combo este, es de lo mejor que recuerdo en
yo el 2 no lo veo, o sea, sigo sin verlo. Y lo he intentado varias veces, ¿eh? Lo intenté en la época de la Play 2, lo volví a intentar con el Remake HD y no puedo. O sea, es un juego que seguramente sí, puede estar muy bien y tal, pero no puedo. Me saca fuera. Es un juego donde el Kojima ya se ha vuelto loco. O sea, sí, creo que en el 1 todavía estaba medianamente comedido, pero en el 2 ya se ha vuelto loco.
Yo creo que el 3 es el más kojimesco, ¿eh? Porque es el que tiene... los mejores momentos y los peores. O sea, es la ruleta rusa del Kojima durante todo el juego. O sea, es genialidad, desastre todo el rato. Y a mí me gustó, la verdad.
Y, o sea, a mí me gusta, ¿eh? Pero...
El peor de todo.
Pero no me... O sea,
no, el peor es el 4, tío.
El 4 sí que es una castaña.
El 4 es una castaña de cojones.
Mira lo que voy a decir.
Porque generalmente como hay un odio extremo hacia el 2 y un amor... que yo no comprendo.
No, sí que es verdad que normalmente todo el mundo dice que el 3 es la hostia.
Pero es que no sé, lo veo como un poco raro. No...
Yo, sí, sí, sí.
Yo creo que el 4 ni lo hizo Kojima. Ahora estaba pensando y no.
No Kojima me encaja, hizo el Pro ese año.
Claro, claro, claro. Que era el bueno, no sé cuál sería.
Era el año del Pro 6.
Sería el 6, sí.
No, pues no sé. Eso, no quiero hablar mucho de Metal Gear porque estoy escribiendo sobre ello. Pero vaya.
Yo creo que.
Ah, hostia. Noticia. Esto no. Yo no me he enterado muy bien de esta movida, pero va a salir otra colección de Metal Gear en Play 4.
Sí, ha anunciado algo. Un Metal Gear Collection 2014 anunciado hace poco, pero no sé exactamente lo que es todavía.
Eso es increíble, ¿no?
Eso es lo que quiero.
Pues, la mejor noticia de la historia.
Pues si acaba de sacar una, ¿no? Con todos los Metal Gear, básicamente.
Sí, sí, la que compré yo. Me la compré hace 3 semanas.
Pero ahora, en serio, el Metal Gear 5 va a ser el acontecimiento videojueguista de la década, sin duda.
Yo es lo que más espero, sin duda. O sea, no de los próximos meses, sino de todo. Vaya, es lo que más espero
de la vida.
Ahora mismo de los videojuegos, el Metal Gear 5.
Pues sí, empecé, ¿no?
Claro, claro. Para meterle mods, tío.
En Linux.
Para jugar meter con Raiden.
Jugar en servidores piratas.
Pues no sé, yo estaba pensando que no tengo esto así, ¿no? Me había el toro.
Hombre, ¿algún esto así del Smash Bros?
No, pues, fuera de broma, tengo un esto así del Mario Kart. Porque bueno, justo antes he leído lo de la pregunta que le hacían al Puy del Mario Kart que hemos dicho al principio. Y me he puesto a pensar en el juego porque yo lo tengo desde hace poco, ya lo he dicho. Y realmente podría ser la experiencia más next gen que yo he vivido en...
Otra vez, con lo del Next Gen, con el Mario Kart. Sí, es que de verdad, tío. Es que de verdad.
Pero espérate, pero el esto sí no era para esto, ¿eh? En cualquier caso, pero una pequeña reflexión, la antesala del esto sí. La pradera Mumu.
Ya empezamos.
¿Eso es?
La pradera Mumu es el que son tres trozos seguidos, o sea, que no es una vuelta, sino que es
todo... No. Las vacas, la que dice el Puy, la de las vacas. Eso es, que la música en Next Gen, eso desde luego, eso quien me lo discuta.
Sí, la música sí.
Pero... Pero es todo, tío, la experiencia. Da un subidón esa pantalla y el cielo ahí como morado, las vacas fotorrealistas a su manera. Es muy loco. Pero...
El término fotorrealista a su manera.
Sí, que sí, que sí.
Un caníbal.
Pero el esto sí se lo doy a otro, al Prado Rosquilla, creo que es, al Donut Plain, que me parece el mejor remake que se ha hecho nunca en los videojuegos. O sea, ni Resident Evil, ni... no sé.
¿Cuál de los remakes?
No sé qué más remakes hay. El de GameCube, que ahora sale también para todas.
Por eso digo que hay remake.
El concepto de rehacer lo de la rosquilla de Super Nintendo, tío, es espectacular. Es, no sé, un trabajo con tantos matices, con tanto respeto. Me parece impresionante esa pantalla.
No, en general, por cierto, vuelvo a estar por aquí.
Es que, joder, hay que cogerlo con calma, porque... tela de juego.
Ya ves.
O sea, yo no, personalmente no pensé que seguiría jugando a día de hoy, pero ayer estuve jugando, o sea, juego todos los días al Mario Kart. No sé, es como mi FIFA.
Víctor decía que, por cierto, que estoy por aquí, que he tenido que ir a hacer una llamada.
Hola, ¿qué tal?
Estamos haciendo repaso, Xavi, de juegos de verano, así rápido, no sé qué.
Nuclear Throne, ya está, siguiente.
Oh, ya, también, claro.
Hostia, verdad. Yo lo he dejado un poco, porque no, hasta que no esté, digamos, terminado, hasta que no salga oficialmente y tenga logros y demás, no me apetece jugar más.
Bueno, ahora llevo un par de
semanas. Después de 100 horas, también lo digo.
Lleva un par de semanas como actualizándose poquito, pero, joder, la última, cuando metieron las escopetas de fuego, fue un subidón de la hostia.
Pero tiene que estar ya más o menos terminado, ¿no, esto?
Hombre, sale en noviembre, me parece, para Play 4.
Por eso.
Sí, debe estar al terminarse ya.
A ver qué tal.
Pero bueno.
Entonces, pues ya está.
Pues, sí, pues ¿no? ¿Qué hacemos, chicos?
Yo sé, yo estoy un poco desconectado a ver de lo que me estáis diciendo aquí.
Yo tengo el problema este, porque ahora el formato estrella este del esto sí, esto no, like, dislike, lo he exportado, digamos, lo he internacionalizado, y ahora tengo que repartirme entre likes y sís, dislikes y no.
La cuestión es que no lo has preparado.
Muy complicado. No, no mucho, ¿no?
Robles, tarjeta roja.
Yo, ahora que me acabo de dar cuenta, yo no tenía desde coña, pero he visto mi mando de la Play y ahí, claro que
¿verdad?
Hay desde coña.
Eso, Puy, estuve el otro día a punto de sacarte una tarjeta, pero dije, vale, lo dejamos para el podcast porque requiere cierta explicación, pero lo de tu mando, Puy, ha sido un esto sí,
sí, sí,
espectacular.
Sí.
O sea,
espera, yo... ¿esto es lo del Transformer,
sí, sí,
el mando Transformer?
No lo jodas.
Sí, sí. No, no.
Yo, Juan Puy, que me podía tener de apellido Juan DualShock 3. He acabado poniéndole dos joysticks de la One al mando de la Play 4. Si esto no parece de coña...
Este tema me interesa.
Esto es como los locos estos de las recreativas que se compran los botones de un mando para ponerle el stick de otro, no sé qué. Pues claro, el Puy lo has portado al DualShock 4.
Pero lo bueno de la jugada es que no ha roto un mando de la Xbox One, digamos, sino que ha comprado directamente los sticks sueltos.
¿Puedes desarrollar esta idea, Puy?
Esta idea viene a raíz de que los materiales del mando de la Play 4 son demencialmente cutres y se rompen. Especialmente los joysticks.
Otra cosa que no entiendo. O sea, ¿sudáis ácido o cómo funciona para que se os pele el mando?
Pero a ver, Sempere, es que son muy malos. A ver, yo tengo los mandos de la Play 1, de la Play 2 y de la Play 3 y jamás se me ha despegado ni un poquito la goma de un mando. Y en estos mandos se me han despegado, pero a cuestión de un par de meses, eran un desfase. Se resbala el dedo, bueno, un drama. Y encima el R2, que ya es otro rollo, que a todo el mundo se le rompe el R2. Entonces vi por internet un chaval muy simpático y muy agradable.
Muy bajo, la verdad, el canal está de puta madre.
Sí, la verdad es que sí, un canal de tuneo de mandos de Play 4, es el canal, básicamente.
No, el rey de los micros, esto tenemos que hablar del rey de los micros.
El rey de los micros.
Sí, sí, el rey de los micros, exactamente, que también te enseña cómo pintar con spray la carcasa del mando.
Lo dejó como un arma del Destiny, el tío en cada vídeo lo iba tuneando y al final...
Sí, 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 una locura. Y este tío le ponía unos joysticks de la Xbox One, muy fácil, y que no hay que hacer nada raro, vaya, que... tienen el mismo encaje que los de la Play 4. Os animo a todos, amigos, probadlo. Y ahora la experiencia de jugar a la Play 4 es una otra experiencia. Esto es la Next Gen, de verdad.
Yo lo voy a hacer.
Pues el rey de los micros, nosotros también, Puy, en el submundo, digamos, de los tutoriales muy específicos de YouTube, que este es... Yo me gustaría tener un canal de tutoriales muy específicos, como de cómo crear un adaptador de jack a mini jack con dos de estos machos, ¿sabes? Pues el era un que nos habíamos comprado tres micros de corbata, para resumir, y claro, no sabíamos qué micro comprar de corbata, porque no hay información, no hay revistas de eso, ¿no? Y hay un señor en un vídeo que encontramos, que todos los vídeos super cutres, se escuchaban fatal, y un notas en medio del campo que tenía en una chaqueta enganchados con esparadrapo como seis micros y unas mil petacas, iba haciendo como el test con cada uno ahí, super pro, era literalmente el rey de los micros.
Igual el vídeo más profesional que he visto en mi vida.
Sí, el tío ahí, aquí estáis viendo tal, no sé qué, pum, 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 cambiaba todo, les daba una valoración, el enlace a la tienda, y no era como muy famoso el señor, ¿eh? Se merecía Amazon. Para él. Sí, no te rías, ¿no? Nos ha salvado, y los micros van bien, ¿eh? Los que hemos comprado.
Vuelvo brevemente al tema PlayStation 4 y hardware, porque aquí parece que todos sean alegrías en el país de Sony, y aquí hay una minoría silenciosa que... Recordad, amigos, que aquí llevamos muchos meses hablando de que las Plays escupen discos, nos trataron de locos, y ahora ha hecho Sony un videotutorial también de cómo arreglar tu Play cuando escupe discos.
¿Sí, la ha hecho Sony oficial?
Sí.
¿Y la has arreglado
tú? Lo malo es que, primero, va tarde, evidentemente, porque a mí me iba escupiendo esto meses y meses. Y segundo, que no funciona lo que dice. Yo lo arreglé, pero de otra forma, con ya otra vez el submundo un poco más allá del resetear, del que hay que apretar tornillos y perder garantías. Yo lo he arreglado con ese.
Y dice, ya te va.
Pero bueno, mi Play, pero... o sea, tengo como un disco siempre dentro. El Destiny lo tengo digital por si acá, pero tengo como un disco en plan, escupe si tiene huevos. Y no me lo escupe.
No me escupe. Bueno, yo me acuerdo del Víctor. El Víctor hizo un vídeo de videotutorial de la técnica de la toalla, ¿no? Con la,
sí, ¿verdad? De la Xbox.
Esto es el YouTube del pasado, ¿eh? Yo fui youtuber hace tanto.
No sé si había.
Poca broma, pero con Anite TV fuimos muy pioneros, ¿eh? Del rollo blog y tal de YouTube.
Claro, la verdad es que
la
sí.
Gente no, aquí no tenemos crédito, ¿eh?
De pioneros.
Sí, el problema fue que hicimos un episodio y.
Bueno, pues, a ver, porque somos los chicos malditos, tío. Pero sí. Yo me acuerdo, nos trataban de locos. Yo recibí un mail de una web, no voy a decir cuál, nos decía, este formato no tiene nada que ver, tal, una mierda. Y luego, mira YouTube.
Yo, Pep, ahora acaba de nacer ahora mismo un esto no para Sony, porque ha conseguido que en un podcast hablemos de cómo bajarte una demo de otra store porque han hecho algo raro. Cómo arreglar tu mando que es una mierda y cómo no poder arreglar tu Play que escupe disco.
No, es peor, cómo arreglar tu mando con piezas de un mando de Microsoft.
Sí. Algo ha hecho mal. Un esto no, no sé. Pero Sony.
A mí me gusta imaginar, Puy, que esto es como a aquella señora pobre que se opera un poco los pómulos y después ya no puede parar y acaba convertida en una especie de ser mutante. ¿Tú podrías acabar digamos, poniendo una cruceta de Mega Drive, la pantalla del Gamepad, el R2 de la Play 1, como tunear muchísimo tu mando.
Podría estudiarse, ¿eh? O sea, ya que tengo un dominio total de cómo abrir y cerrar el mando y cambiar los botones.
El colega este le cambiaba la batería también.
Hombre, la aquí, batería es lo siguiente que me estoy planteando.
El único límite es tu imaginación.
Hostia, lo de la batería, tío. Que me acuerdo al leer un análisis de un blog de la Play 4 y decían, la batería dura como 26 horas. Y digo, bueno.
Apagada.
Bueno, pues... Amigos, ¿aquí se acaba el primer programa o qué?
Yo creo que sí.
Ya lo ha dicho Pep antes, si queréis ver un Esto sí, esto no en vídeo, mirad la sección Like y Dislike en YouTube, en el canal de Eurogamer Spain, en la que salimos Pep, Sempere y yo. Esta semana va a salir el Sopas, por cierto, lo lanzamos en exclusiva, y que está muy bien, la verdad, es muy chula la sección. Y la semana que viene vamos a volver con más podcast, ya con las noticias y con todo lo demás, y yo espero que podamos ir con la sección esta de las preguntitas, Víctor, a ver si vas animando a la gente.
Sí, si funciona lo repetiremos.
Vale, a ver qué preguntas se les ocurren. No afirmaciones.
Y que sean preguntas. Ah, un momento, voy a hacer un tutorial de cómo hacer preguntas. Tutorial en audio, formato exclusivo. Si empiezas con abriendo interrogación, escribes la frase y pones otra interrogación al final, cerrando, cuenta como pregunta. Bien. Afirmaciones no queremos. Si no pones interrogaciones, no son preguntas.
Prohibido punto al final.
Fin del tutorial.
Bueno, este lo vamos a cortar y lo vamos a poner como audio standalone en el iTunes. Tutorial de cómo hacer preguntas.
Cuando entras en Nanite, antes de que salga la página, sale en plan, un interstitial. Este audio. Si no lo escuchas, no puedes entrar.
Sí, un interstitial.
¿Cómo preguntar?
Pues nada, amigos, muchas gracias por escucharnos. Estamos de vuelta aquí en Barcelona haciendo Reload y también desde La Línea y Madrid. Y nos vemos la semana que viene. Esperamos este año una regularidad germánica, ¿eh?
Sí,
desde luego. Como siempre, ¿verdad?
A ver.
Yo la semana, ya, bueno, para empezar la semana que viene yo no voy a estar, porque voy a estar en la expo. O sea que nos apañamos. Podemos conectar conmigo en directo incluso, si queréis. Eso siempre está bien.
Se puede intentar, sí.
Puedo fingir incluso que estoy en la línea con el Puy.
Eso sí,
no, no vais a verme, pero... A lo mejor cuela. En fin, amigos, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Chao.
Adiós. To the very top, where it's all so still that you can hear an acorn drop. The whole day through, we're on our own, with only Mother Nature for a chaperone. The birds supply the music and we have a ball. And it's all for free when I'm with you. And you're with me. And we're beneath the live oak tree. When I'm with you. When I'm with you. You're with me. And you're it's great to be alive beneath the live oak tree. When I'm with you, when you're with me, and you're with it's me. Wonderful, it's glorious, in fact, it's hunky-dorious. We're up among the rocks and rills, the rocks and rills. We can be as daffy as the daffodil. We're high all day, high above the town. What a lovely way to watch the setting sun go down. As one by one the stars peek through, we might be interrupted if the owl says who. And every little star is like a private eye, snooping privately. When I'm with you, and you're with me, and we're beneath the live oak tree. When I'm with you, and you're with me, and I'm with you, and you're with me, and we're beneath the live oak tree.